El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, y al que no pertenece en las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Palabra del Señor. Yo creo que lo que hizo Andrés y Lourdes de pedir una misa por ustedes es hermoso. Es hermoso de ofrecer una misa para que Dios bendiga a la familia, para que Dios bendiga a los muertos, para que Dios bendiga a los niños, a los jóvenes. No hay una oración más grande que ofrecer la misa y ofrecer la misa por sus parientes. Es muy bueno. Muy bueno. La semana pasada estaba visitando a mis papás y celebrando. Nosotros somos muchos, más que ustedes. Somos 9 hermanos, 35 nietos, mis papás, una familia enorme de personas. Y uno de mis hermanos me dijo algo muy bonito. Él vino para celebrar mis 25 años aquí hace un año. Yo fui ordenado por Juan Pablo II el 25 de mayo en Roma. Y por mis 25 años celebré una misa en inglés, para que mis papás pudieran entender algo, y otro en español, ¿no? Y uno de mis hermanos, que vino, estaba muy impresionado con la celebración. Yo le di un retrato de la Divina Misericordia, el libro de Santa Faustina, y él inmediatamente empezó a leerlo. Y él es, en inglés se dice CEO, CEO significa él es el jefe de una compañía muy exitoso en New Hampshire, ¿no? Es joven, ¿no? De 42 años, ¿no? Él me dijo, ya por un año y medio voy a misa cada día. Y dice que yo no puedo vivir sin la misa. Es como ustedes. Él tiene 6 hijos, ¿no? Y 200 empleados, ¿no? Pero él me dijo esto. Él cambió su horario. En lugar de ir a la oficina temprano, él va más temprano a la oficina, pero deja su tabaco a las 8 para ir a la misa. Va a la misa, y cuando él va a la misa, ¿qué hace? Él pone todas sus secretarias, ingenieros, arquitectos, empleados sobre el altar, y él reza por todos sus empleados. Yo nunca escuché esto. Y rezó por su esposa y por sus 6 hijos. Qué manera excelente para empezar el día. Háganlo ustedes. Bueno, ustedes no viven en New Hampshire y no tienen tal vez una compañía grande, pero háganlo. Háganlo.
Por todos los
ahijados. Háganlo, tiene que hacerlo por sus ahijados. Porque la vida es corta. Ustedes son jóvenes, pero la vida pasa volando. Volando rápido. Estamos aquí para llegar al cielo. Y realmente hemos aprendido con los ejercicios que no importa la vida larga o la vida corta, lo que vale es llegar al cielo. No importa la salud más que la enfermedad, lo que vale es llegar al cielo. No importa tener mucho dinero o ser pobre, lo que vale es llegar al cielo. No importa alabanzas o humillaciones, lo que vale es llegar al cielo. El hombre más rico y el hombre más pobre terminan en el mismo lugar, 2 metros bajo la tierra. Yo nunca he visto en un funeral un U-Haul siguiendo el carro fúnebre. ¿Ustedes? ¿No? No se puede llevar nada a la tumba, ¿no? Por eso debemos tratar de llegar al cielo. Llegar al cielo.
Padre,
sí.
Hablamos del cielo, pero para nosotros cuando morimos vamos al cielo allá donde está la base espacial o a dónde vamos.
Buena pregunta. Al morir el cielo no podemos entenderlo en forma perfecta. San Pablo dice, ojo no vio, oreja no vio, no oyó, ni entró en la mente del hombre las cosas grandes que Dios ha preparado para los que lo aman. Lo que sabemos del cielo es un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar de alegría, un lugar donde no hay tensión, donde hay una amistad perfecta, y es para siempre. Digo esto. Trata de imaginar el día más feliz en tu vida. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Para mí fue el día que Juan Pablo II me hizo sacerdote. Ese fue el día más feliz en mi vida. Cuando el sacerdote, el Santo Padre puso sus manos sobre mi cabeza y yo me levanté sacerdote. Fue el día más feliz en mi vida. Tal vez usted el día de su boda, o cuando nació su hijo, y luego su hija. Qué alegría, ¿no? Que traten de imaginar esto, pero un millón de veces mejor y para siempre. Tiene una ventana pequeña, una chispa. No podemos imaginar el cielo perfecto porque nosotros somos humanos, seres limitados. Y Dios es infinito. Entonces, todo lo que yo trate de ser, de expresar lo que es el cielo, va a caer muy corto de la realidad. Pero hay que tratar de expresarlo. Sí. En el sentido que cada uno tiene que ser santo. Usted tiene que ser un santo. Y ella también. Porque Jesús dice, sean santos como santo tu Padre Celestial. Solamente los santos están en el cielo. Por eso debemos tratar de buscar la santidad. Y yo le voy a decir cómo usted puede llegar. ¿Quiere escuchar?
Pero ok. Primero,
santo es una persona que quiere tratar de caminar en las huellas de Jesús, imitarlo, la imitación de Cristo. Es la santidad. Es difícil. Nadie que va a imitar a Jesús ni a María en forma perfecta. Pero debemos tratar. Pero yo podría decirle, si usted me hace caso, le voy a decir cómo usted puede hacerlo. Uno es, dime con quién anda, te digo quién eres. Pasar tiempo platicando con Jesús. Dime con quién anda, y te digo quién eres. Okay? Dime con quién anda, te digo quién eres. Si tú pasas mucho tiempo con un mentiroso, vas a ser un penocho. Eso es cierto. Si tú pasas con los cholos, tú vas a ser cholo. Si tú siempre vas con los ladrones, tú vas a ser ladroncita. En una palabra, nosotros imitamos los con quien asociamos. Eso es cierto. Si uno viene visitando a Jesús aquí, Jesús está en la casa. ¿La ven? En la casa ya se llama el tabernáculo, Jesús está presente. Si uno viene a visitar a Jesús y platicarle, hay una transformación. Cada oración bien hecha nos transforma. Terminamos mejor. Cada oración bien hecha, uno termina una persona mejor, porque Jesús nos cambia. No podemos cambiar nosotros mismos simplemente agarrando las manos y decir, yo voy a ser santo, ¿no? No, es Cristo quien nos transforma. Otro es esto. Hay un dicho en inglés que dice, you become what like you eat. You become what like you eat. No speak English, padre, ¿no? Okay, you become what like you eat. Speak English. You become what like you eat. Si uno come mal, se engorda. ¿Eh? Okay? Eso es cierto, se engorda. Y va a tener problemas con diabetes y alto colesterol o alta presión. Es la medicina. Pero si uno come bien, mantiene el físico fuerte. Mantiene el físico fuerte. Yo tuve una abuela que vivió en 3 siglos. ¿Sí? Nació en el año 1898 y murió en el año 2002. Porque se alimentaba bien, mi abuela. ¿Okay? Sí, ella se alimentaba bien, ¿no? Ella tenía una salud bastante robusta. No tenía una arruga en su cara en 104 años. La primera carie fue a 100 años. First cavity, 100 years old. Cuando nosotros tenemos 50 años, hay dientes falsos, ¿no? Sí. Entonces, nos cambiamos en lo que comemos. Cuando yo tenía la edad de ustedes, había una cantante que se llamaba Karen Carpenter. Canta bien. The Carpenters. Karen Carpenter. Ustedes que son un poco vieja como yo, se acuerdan los Carpenters, ¿no? Karen y su hermano. ¿Ustedes saben que Karen Carpenter murió, joven? Murió de anorexia. ¿Saben lo que es anorexia? ¿Qué es anorexia? Anorexia es una enfermedad psicológica que normalmente tiene muchachos de adolescentes que piensan que son gordas. Y pueden ser flacos como un palo, pero están convencidos que son gordos. Y van comiendo menos y menos y menos y menos. Y su estómago se achica y no puede contener menos. Luego llega un punto donde no puede comer comida sólida y tiene que solamente tomar leche o un milkshake. Y se van adelgazándose. Y a ese punto que mueren. Así murió Karen Carpenter. Pero hay anorexia física y anorexia espiritual. Anorexia espiritual son católicos que no comulgan. ¿Sí? Son católicos que no comulgan. Si no comulgas, ¿qué va a pasar con tu alma? Tu alma se hace débil. Tu alma va a caer en pecado. Tu alma va a caer en pecado mortal. Tu alma va a caer en el hábito del pecado mortal que se llama un vicio. Y vas a caminar pecadora, esclava del pecado. Hay muchos esclavos del pecado hoy día. Personas que toman la pornografía, ¿no? Muy común la pornografía. Es un vicio. Personas que fuman. Personas que se drogan. Son esclavos, esclavos, esclavos a sus vicios. Y la razón es, no están alimentándose con Jesús, están alimentándose con el mundo y todos los vicios que se le ofrece al mundo. Por eso yo espero que cada uno de ustedes puedan empezar a venir a misa cada día. No solamente cada domingo, cada día. Y le voy a dar un ejemplo. Si yo le digo, si tú vienes mañana a las 4 de la mañana y me saludas, te voy a dar 5 billones de dólares. ¿Vendrías? ¿Vendrías? 5 billones de dólares. ¿Vendrías? Si yo le digo, mañana a las 4 de la mañana voy a rezar otra misa por ustedes. No, padre. No, padre, mejor a las 4 de la tarde. ¿No es cierto? Mejor a las 4 de la tarde, ¿eh? ¿Huh? Then, por el dinero, pro dinero, aquí estoy, padre, voy a saludarle, 5 billones. ¿Eh? ¿Eh? Pero para Dios, flojos, gordos, cansados, no queremos movernos. Porque damos mucho más importante al cuerpo que damos al alma. Eso es cierto. Damos mucho más importancia al cuerpo que damos al alma. ¿Qué dice Jesús? Que sirve el hombre si gana todo el mundo y si pierde su alma. Oh, okay. I don't speak English. I don't speak English. No. Okay. You understand? What I'm saying is this. There's two ways that we can die. We can die physically. We can die spiritually. Physically, there's a sickness called anorexia. You don't eat, you're going to die. And there are a lot of young girls that have that sickness today. Karen Carpenter, the famous singer of the 70s, died of anorexia. How many Catholics today are dying of spiritual anorexia? Many. Why? Because of all the Catholics, how many Catholics go to Mass on Sunday? You want to see? No, 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 yes, yes. How's your math? 20%. 20%. How about Rome, Italy? No, 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 no. Partial yes. 8%. In Rome, where the Pope is. In Rome. In France, probably even worse. That is the biggest problem in the world, is that we've lost our belief in the Eucharist. We've lost our belief in the Eucharist. That's the biggest problem. You go to Mass on Sunday, we've been reading John chapter 6 for 5 weeks. We've been reading John chapter 6 for 5 weeks. I'm the bread of life. We hear it for 5 long weeks. We never read one chapter of the Bible 5 weeks in a row. Why do we read John chapter 6 5 weeks in a row? Because it's so important. It's a matter of life and death. It's a matter of life and death. If you don't eat, you're going to die. If you don't eat the body and blood of Christ, you're going to die, my friend. You're going to die quickly, and very quickly. That's why if you want to get to heaven, you have to go to communion. And I don't like it. I don't like it to tell people you have to go to Mass. If you told me when I was 15, you have to go to Mass, you would be insulting me. So I don't go to Mass because they kick me in the lower regions. I go to Mass because I love Christ. There's a big difference. You go to Mass because you've been kicked like a mule? That's sad. It's like I've ever tell you, Lourdes, penance, you have to kiss your husband every week for penance. Isn't that an insult? Hopefully you're going to be doing it because you love her. Right? If I say you have to go to Mass, you have to go to Mass not because you love Christ, because you're afraid of being chastised. That's sad. You should have a passion for Christ. As Romeo had a passion for Juliet, Shakespeare, right? As Romeo had a passion for Juliet, you should have a passion for Jesus Christ. Amen? You should. You should have a passion for Jesus Christ. I know a lot of millionaires. I do. They know how to make big bucks. And I admire them. I admire these guys who they're not a big buck. I like sports. When I played baseball, I threw my first no-hitter when I was 14. Okay? I could throw that baseball. I could throw a curveball. I'd be whiffing you right and left, pal. He said, I love you. I like baseball. I had a passion for baseball. I wanted to replace Mickey Mantle in center field as a Yankee. New York Yankees, huh? A passion for baseball. Shouldn't we even have more passion for Jesus Christ? Shouldn't we? People have passion, but for the wrong thing. We should have a passion for Jesus Christ. You should try to come to Mass as often as you can. And is that girl going to come to Mass? She doesn't have a driver's license. Nor do you. Nor do you. Nor do you. Nor do you. Nor do you yet. And you do not have a driver's license yet, I don't think, do you? So you're totally dependent upon your parents. You have to be the taxi drivers of these kids. Hopefully it's not going to be La Tarifa Nova Semuy Alta, okay? You have to provide the transportation for your kids to come to Mass. They can't go by themselves. So it depends upon the parents. And that's why I read in the Bible, John chapter 10, the Good Shepherd, El Buen Pastor. That's why I read El Buen Pastor, because you have to be the Good Shepherd of your kids. You have to be. And there are a lot of lobos, a lot of wolves out there today. A lot of wolves. A lot of wolves out there today. If you're not good shepherds, you're going to lose your kids. And quickly. You hear me? You're going to lose them quickly. The world is tough. If you're not close to God, you're going to lose your kids. Quickly. So if your parents prayed a lot in the past, you've got to pray 3 times more than your mom. Because we're living in the most difficult time in the history of the country. Look at the government. Trying to promote homosexuality, right? Trying to promote giving condoms and giving pills so that the women can have abortions. What the president's trying to do. Isn't that terrible? Isn't that terrible? To force companies to give women contraceptives and abortion kills and sterilization, that's diabolic. That's diabolic. And you're going to be brought up in this culture. The next elections in this country are going to be the most important elections in the history of the United States. You watch me. It's going to happen in November. Those elections are the most important elections, which are going to decide where this country is going to go. So we got to pray. Can't just sit on our hands and play tic-tac-toe, huh? We got to work hard. We got to even pray more. We got to try to become saints. And if we do that, we'll bring our Nuestras Ovejas al rebaño de Jesucristo, el buen pastor. So we're going to place all of your children on the altar right now, as my brother did. We'll place them on the altar so that he will bless us, give us peace, joy, long life, and eternal life.
But
amen.
But the same thing with the, for example, that's for the Republican Party. We have Latin America and here, the immigrants, they always make the worst. That's just immoral.
Okay.
Right?
Okay, but listen. When you're choosing a political candidate, I did not mention parties, and I can't do that. I'm never going to mention parties. Republican, I can't do that. But I have to talk about the morality of politics. That's my obligation. The morality of politics, I have to. And there are what are called the non-negotiables. What are the non-negotiables? Abortion is always wrong. Abortion is killing innocent babies. It's always wrong.
The war is negotiable.
What?
The war.
There are just wars. According to Thomas Aquinas and according to John Paul II, if you're attacked, you have a right to defend yourself. If someone is attacking your children, will you defend them? Will you? Will you attack your children? Hey, if you attack your children, if you don't defend them, I will. If you don't do it, I will. I'm going to try to defend your children, but that no one has a right to take and violate your children. We have a right to defend ourselves. During the time of Adolf Hitler, what would have happened if the United States did not enter into the war? We would be under the Nazi regime. We would be Nazis today if the United States did not intervene. So there are just wars and there are unjust wars. Should we have entered into Iraq, 12 years ago? Probably not. Probably not. However, we're talking about innocent life, and also if a government is going to be promoting homosexuality, girls living with girls, and boys living with boys and adopting children. Is that right?
No.
Is that right?
No.
You think a girl should marry a girl? You think a boy should marry a boy? And you think then they should have test tube babies? And you think after that the two girls should be adopting children and that's called a family? That's where the liberal government is heading. If you don't really know the language and the culture, maybe you're not aware of what's going on, but I am. I am. So let's pray. Let's pray that we will choose the right person. If not, let's get ready for martyrdom. Like Los Cristeros, let's get ready for martyrdom, like Miguel Pro, huh? Like For the Glory of God, that film that came out, let's get ready. We're going to have to die as martyrs. Let's die for Christ. Saying, Viva Cristo Rey. Viva la Virgen de Guadalupe. Viva, viva, viva. Amen.